tal? ¿Cómo te va, Albert? ¿Cómo estás?
Bien, estábamos acá con Gladys y con Carlos queriendo consultarte un poquito sobre una ronda que en realidad empezó el diario ABC esta mañana. Impacto de la crispación política en la economía. Y estábamos leyendo hace un rato, Manuel, que efectivamente ya hay impacto en el tema de bonos y compañía. Y estaba leyendo yo el material de CNN y preguntándome a mí mismo, vía Twitter también, si Gustavo Leite para creer que lo de CNN no se ve en Alemania. Y nada, queríamos entender un poco de un tipo como vos, ya bien, digamos, con conocimiento técnico de la materia, que hay impacto, no hay impacto, es grande, es chico, ¿cómo viene la mano?
Bueno, claro que hay impacto, ¿verdad? Creo que hay varios temas que se han venido sucediendo. Por un lado, este tema del presupuesto, el tema de no dar presupuesto al Ministerio de Hacienda para hacer frente al pago de la deuda, es un primer punto que generó un problema y que se verificó ya en el movimiento de bonos. Pero después hay una segunda parte que se da ahora, ¿verdad?, con este tema del tratamiento de la hacienda. El problema es el siguiente, ¿verdad? Acá, más allá de toda la discusión jurídica que se pueda tener, la visión es que en caso de que se lleve esto adelante, hay un gran porcentaje de la población, gane o pierda el plebiscito, que va a creer que se violó la Constitución. Si se viola la Constitución, se está violando la norma número uno de la República. ¿Por qué habría ese grupo de gente tener que respetar cualquier otra norma que pueda existir? Y entre esas normas pueden existir montones de cosas que pueden ser el derecho a la propiedad privada, hasta pasar un semáforo en rojo, ¿verdad? El hecho es que se está poniendo en riesgo toda la seguridad jurídica del país, y creo que esa es la gran preocupación que se ve. Se genera un nivel de inestabilidad muy alto dentro de la economía, básicamente por un apuro, por una aprensión por este tema de la reelección, que no tiene ninguna necesidad de existir, ¿verdad? Nosotros mismos no estamos metiendo una camisa de 11 varas.
Ahora, Manuel, a mí me gustaría, viste que te voy a poner un ejemplo para que veas lo que quiero sacarte como información, y te pido disculpa por ser tan bruto que no poder sintetizarlo en términos técnicos, ¿verdad? Pero te quiero poner un ejemplo. Si seguís las informaciones, yo por lo menos que soy enfermo así de las internacionales, entonces ganó Trump, se derrumbó la bolsa. Ganó el Brexit, se derrumbó la bolsa. Ganó el Non Italia, se derrumbó la bolsa. Entonces, es decir, hay como un modo de medición inmediata del impacto que una decisión política, popular o no, tiene en la cotización de los bonos. Entonces, mi pregunta es sencilla. El bono paraguayo, ¿está o no recibiendo impacto en términos numéricos, en términos de valor, en las bolsas de valores a raíz de esto, o todavía no sucedió eso?
No, eso ya se empieza a notar. Y te digo cómo reacciona la gente, ¿verdad? Cuando Paraguay sale y ofrece sus bonos en el mercado internacional, hay un grupo muy grande de inversionistas que compra. Básicamente, las empresas que compran, estos inversionistas entre comillas, son fundamentalmente, por ejemplo, administradores de activos de terceros. Entonces hay una empresa que colecta inversiones de un montón de inversionistas nuevos y le dice: mira, dentro de tu portafolio te voy a meter un bono de Paraguay, que es un país seguro, rinde bien, es un país que tiene tales características, y van revendiendo, por decirlo de alguna manera, al país. Sale el gobierno paraguayo y le ofrece a estas empresas, y estas empresas le vuelven a ofrecer a sus clientes, y así sucesivamente. Se va revendiendo de alguna manera al país. La gente dice: mira, Paraguay me rindió bien, es un país estable, etcétera, etcétera. Cuando este tipo de cosas empiezan a salir, estas mismas empresas generan noticias, ¿verdad? La base de información más grande que hay en el mundo hoy para temas económicos se llama Bloomberg, que es una base de datos, y uno puede consultar fácilmente noticias. Entonces, estas mismas empresas que tienen analistas permanentemente ponen, por ejemplo, Paraguay. Y al poner Paraguay te tira todas las noticias de Paraguay. Y entre esas noticias de Paraguay aparece todo esto que está ocurriendo, ¿verdad? Todo lo que se publica en los diarios, las manifestaciones, el hecho de que hay gente que cree una cosa o gente que cree otra cosa, ¿verdad? Y esto genera un temor. El capital, Albert, por definición es cobarde. El capital lo que hace es busca refugio donde las cosas son más saludables al mejor rendimiento
posible, ¿verdad? Totalmente.
Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Dice, no, le llama a su operador y le dice, ¿sabes qué? Me preocupa esto que está ocurriendo en Paraguay, por favor, vendeme. ¿Tú vas a perder plata? Le dice, ¿cuándo vas a vender? No importa, vendeme. Prefiero perder un poco que llegue en un momento dado un riesgo que no me paguen. Que estoy, o ese capital, perder todo mi capital. Entonces, gente que compró a un valor de 100, sale y revende a un valor de 98. Sin esperar el retorno, prefiere salirse que quedarse con ese valor riesgoso. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Viene otro grupo de gente, otro grupo de estos administradores activos con mayor apetito por el riesgo, digamos, ¿verdad? Y dice, bueno, mira, Paraguay a mí a 100 no me gustaba porque rendía muy poco, pero Paraguay a 98 me es más barato. Voy a comprar nomás más barato, ¿verdad? Cuando yo digo que compro o vendo más barato, también quiere decir que la tasa de interés que espero es más alta, ¿verdad? Por eso compro más barato. O sea, si a mí me pagaban 10 o 5, me pagaban sobre 100, ahora me están pagando 5, pero sobre 98, la rentabilidad es más alta, la tasa de interés es más alta, ¿verdad? Entonces, esto también empieza a afectar las futuras emisiones que tenga Paraguay y los futuros créditos que puedan recibir todas las empresas paraguayas. Porque lo que van a mirar el día de mañana es, Paraguay antes se vendía a 4, ahora se está vendiendo a 6. Y yo te estaba dando un crédito a 3 por encima del soberano. O sea, te estaba dando un crédito a 7. Ahora te voy a dar 3 por encima del soberano, te voy a dar a 9. Se encareció el crédito para la empresa que tomó ese crédito por un lado, pero también se encareció el crédito, por ejemplo, para el banco que tomó y lo quiso traspasar a la gente. Entonces nos empieza a afectar todo este tema político trasladado a través de la tasa de interés, que termina encareciendo todas las cosas. No sé si esta más o menos es la dinámica de lo que ocurre.
Doctor, a mí me gustaría hacer también algunas consultas con relación a esta imagen que quiere vender el gobierno de Paraguay estable. Por un lado, ellos hablan cuando se presenta alguna comitiva internacional extranjera o se va una comitiva de Paraguay a algún país y lo presentan como, bueno, un país estable porque tenemos, qué sé yo, bajos costos, en general macroeconómicamente hablando hay una cierta estabilidad, hay pocos impuestos. Y presentan esto como fortalezas. Pero por otro lado, eso que menciona de que el capital es cobarde, por otro lado, esta inestabilidad política, ¿cómo cambia o cómo afecta a esa imagen internacional que también tenemos? Y consulto porque hoy en el diario Cinco Días sale una noticia de que el clima político habría jugado en contra de Rubén Ramírez, el compatriota que se presentó como candidato para ser titular de este organismo, la Corporación Andina de Fomento. Entonces, ¿esto podría ser otro ejemplo de cómo también concretamente afecta la imagen país, digamos, a casos concretos, esa desestabilidad, o inestabilidad, mejor dicho, política?
Claro, en realidad yo no tengo muchos detalles de cómo fue la elección interna que se tuvo en la CAF, y qué país votó por quién, ¿verdad? Pero definitivamente el hecho de que se tenga miedo de que algo ocurra en un país hace que las cosas se compliquen. Además, hay que tener en cuenta también el entorno. Fíjate que hay un entorno muy complicado en la región. Venezuela está muy complicado, Argentina está muy complicado, Brasil está muy complicado. Y lo que dice la gente, yo le estoy apostando a América Latina y otra complicación más en ese país, otro problema. Ya me quemé varias veces con varios temas, ¿verdad? Cuando uno ve, por ejemplo, el caso de los bonos, los bonos cuando se salen a vender tienen lo que se llaman un memorándum de oferta. Un memorándum de oferta donde uno describe básicamente la situación general del país, todos los temas, explica estos temas de estabilidad, etcétera, etcétera. Pero tiene todo un capítulo que habla de los riesgos. Y como esto funciona bajo legislación americana, entonces la especificidad de los riesgos debe ser muy detallada. Muy detallada porque el día de mañana te pueden acusar, vos no me advertiste que claro, esto era un riesgo.
Una estafa más o menos.
Exactamente, vos no me advertiste que esto era un riesgo, y como no me advertiste que esto era un riesgo, entonces yo te puedo demandar por esto, ¿verdad? O te puedo embargar o puedo hacer algo, ¿verdad? Entonces, el detalle de esos riesgos es muy, muy preciso, ¿verdad? Y entre esos detalles de los riesgos, Paraguay, por ejemplo, tiene que poner este tipo de cosas, que hay inestabilidades políticas que surgen sin ninguna necesidad de la propia gestión política interna, ¿verdad? Porque esta es una inestabilidad política que nadie nos obligó a que la tengamos, ¿verdad? Nosotros la generamos acá internamente dentro del país, y el problema es que se sale a ofrecer un país estable, pero por otro lado el mismo grupo de gente que sale a ofrecer el país estable es el que genera la inestabilidad, ¿verdad? Que creo que es lo contradictorio de todo esto, ¿verdad? Lo que deberíamos buscar es en realidad que ese propio grupo presione e impulse profundizar esos niveles de estabilidad, que es lo que le deja conforme al capital y que es lo que va a hacer que nuestras tasas sean menores y que podamos tener, por ejemplo, funcionarios como presidente de la CAF, que serían muy muy útiles y muy importante para un país como Paraguay.
Totalmente. Doctor, una consulta, al menos una última de mi parte. ¿Tiene algo que ver esto que estamos hablando y planteando con también la falta de consumo? Es decir, ¿esto también afecta al consumidor final o esto se debe a otros motivos? Me refiero particularmente a que estamos creciendo, creo que somos el país que va a crecer más en la región, y sin embargo el nivel de consumo sigue bajo, la gente no compra. ¿Este ambiente político tenso afecta en eso o hay otra explicación económica a este fenómeno que se está dando?
No, esto tiene otro origen, ¿verdad? El tema con relación al crecimiento en Paraguay está muy vinculado a eventos climáticos. Uh-huh. Alrededor de un 60 o 65% del crecimiento tiene origen en eventos climáticos, y te voy a dar tres sectores que han sido impactados, porque son los sectores que están más dinámicos en términos de crecimiento. Uno es el sector eléctrico, porque en realidad había llovido muy bien y los lagos de Itaipuya están muy cargados, por tanto las represas producen más energía, ¿verdad? Esto no lo siente el consumidor. Por otro lado, el sector agrícola ha producido bien porque ha venido bien también el clima. Pero el sector agrícola tiene un endeudamiento muy importante desde hace unos años, que en realidad ha impactado muchísimo a los productores en ese sector, que tampoco están sintiendo esta bonanza. El tercer sector es el sector ganadero, que por efecto del Niño, en muchas zonas criadoras sobre todo, se han inundado muchos campos y ha tenido que salir a vender hacienda, ¿verdad? A vender ganado, para que no se le ahogue en el campo. Pero esta mayor venta la computa el Banco Central como un mayor crecimiento, ¿verdad? Sin embargo, esto va a generar problemas en el futuro porque estamos vendiendo vacas, digamos, que no van a poder producir terneros de alguna manera. Entonces, ese es el origen del crecimiento. Obviamente, cuando nosotros miramos al consumidor paraguayo, el consumidor paraguayo estuvo afectado por una serie de cosas. Un tema, la ley de tarjetas de crédito. Yo anteriormente, si ganaba 2 millones de guaraníes, pagaba 300 mil de mínimo de mi tarjeta y financiaba otros 300 mil de mi compra de súper. Como al banco ya no le es rentable con estas tasas de interés tener, entonces tener esa tarjeta, llegado el momento del vencimiento no me renueva la tarjeta, lo cual no quiere decir que desaparezca mi cuenta. Sigo pagando los 300 mil, pero ya no tengo los nuevos 300 mil. Mi ingreso efectivo no es más 2 millones de guaraníes, 1.700.000. Por otro lado, el hecho de que se haya acabado el contrabando con Argentina dejó sin empleo a un grupo de gente importante. Según datos oficiales, hay más o menos unos 45 mil desempleados nuevos en la zona del Gran Asunción. Esta gente sin trabajo también está demandando menos, ¿eh? Y por otro lado, el hecho de que yo no me pueda ir a comprar, por decirte, un aceite a Clorinda, y que lo tenga que comprar en el súper, hace que esté pagando más dinero por ese aceite de acá. Porque hoy el aceite que antes me vendían a 100 en Argentina, hoy me están vendiendo a 200, entonces me conviene comprar en el súper acá porque compro a 150. Uh-huh. Se achicó también la cantidad de productos que yo puedo comprar con el mismo dinero que tenía anteriormente. Y eso también está afectando sobre todo a un grupo de pymes muy importante que fueron muy muy impactados por esto. Todo esto se empieza a sentir, sobre todo se siente mucho acá en la zona de Asunción. La gente ha recurrido a un financiamiento que no es formal. Y esto es algo que se viene acarreando desde tiempo. Ahora, ¿hay algún dinamismo de obra pública o hubo algún dinamismo de obra pública, un crecimiento del sector de la construcción que fue importante durante este año, que también con las decisiones que se han tomado a nivel presupuestario posiblemente veamos que el año que viene las cosas no sean tan dinámicas como este año, por un lado? Y por otro lado, el otro tema que estamos viendo en el horizonte es qué va a pasar con el dólar, ¿verdad? Con esta inestabilidad que se generó no solo a nivel paraguayo, sino a nivel internacional con la asunción de Donald Trump, que básicamente está cambiando el esquema que tenía montado Estados Unidos con relación, sobre todo con relación al manejo de su moneda.
O sea que, aprovechando, no tiene nada que ver con el tema que, bueno, por lo menos así directamente, con el tema que te plantearon en principio Enrique y Gladys, Manuel, pero, o sea que con el tema del dólar, ya que metiste el tema, ¿verdad? ¿Cuánto de lo que estamos viviendo ahora con esta alta cotización nos corresponde a nosotros? O sea, ¿cuánto el problema? Porque para mí es un problema tener una alta cotización del dólar. Para algunos sectores de la economía claramente no. Les descarto a ese sector porque obviamente ellos están felices con un dólar alto. Pero para otro sector importante de la economía también es muy contraproducente. Entonces yo pregunto, ¿cuánto de lo que hacemos nosotros a nivel local tiene impacto en esa alta cotización del dólar que vos nos puedas decir así, que nos puedas enumerar?
Mira, yo creo, Carlos, que todavía es poco, ¿verdad? Todavía es poco porque el dólar reacciona ante eventos muy puntuales, ¿verdad? Hay compras y ventas ante eventos muy puntuales, primer punto. Segundo punto, hay muchísima intervención del Banco Central. Acuérdate que el Banco Central, en un mercado, el Banco Central opera más o menos con un monto de reservas del orden de los 7 mil millones de dólares sobre un mercado que mueve alrededor de 20 millones de dólares por día. O sea, tiene un poder de fuego enorme que puede generar cambios muy importantes en lo que ocurra en el manejo de la moneda. Por tanto, puede paliar muchas cosas. Nosotros anteriormente, ¿te acordás de lo que había ocurrido en el 99 con el marzo paraguayo, por ejemplo?
Sí.
En aquel momento teníamos un Banco Central muchísimo más chico, con muchísimo menos reservas. Por tanto, el dólar se disparaba con mucho más violencia cuando existían eventos políticos. Hoy, la gente se quiere refugiar en el dólar pero en realidad el Banco Central empieza a vender divisas y se baja de vuelta la cantidad, porque yo me voy a comprar, qué sé yo, me voy a comprar $2,000 o $3,000, el Banco Central metió ese día $20 millones en la plaza y hizo caer la cotización, ¿verdad? Entonces, el poder de fuego del Banco Central distorsiona mucho este tipo de indicadores de riesgo político, ¿verdad? Es mucho más interesante en la medición del bono paraguayo como medidor de riesgo político, ¿verdad? Porque es gente que está mirando, casi te diría, asépticamente la economía de Paraguay, cuyo único interés es cobrar su tasa, sus intereses, digamos, ¿verdad? No tiene otro interés, y que no tiene ningún afecto, ningún cariño particular hacia un país, ¿verdad? Sino lo que está tratando de hacer es un negocio. Entonces, en la medida en que esa tasa de interés que se mueve refleja casi perfectamente el riesgo que tiene la que es percibido por internacional, por el cual es percibido internacionalmente el país, ¿verdad? Así que creo que hemos cambiado un poco de indicadores a lo largo de estos años.
Manuel, abrazo clarísimo como siempre. Yo conozco poca gente así que pueda hablar de un tema tan denso, de un modo tan didáctico como Manuel Ferreira, increíble.
Lo que pasa es que él es economista.
No, pero viste que los economistas son plomo, pero Manuel no es tan plomo. No.
Hay algunos que hablan en el idioma.
Manuel. Decime una que soy simpático, no vaya a decir no sos tan plomo.
No, un abrazo, gracias.
Otro para vos y un gran saludo a la audiencia.
Dale, Manuel Ferreira es ministro de Hacienda.
Yo creo que un economista tiene que ser presidente de la República.